WTN, la Radio Católica Mundial.
EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Defiende la Vida, con Adolfo Castañeda.
Hola, queridos amigos, les saludo Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que, con el favor de Dios, se transmite semanalmente a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes continuamos con el tema que comenzamos, perdón, hoy comenzamos con el tema que viene de la semana pasada, o sea, en la segunda parte, que es la educación sexual, entre comillas, educación pervierte a nuestros hijos. Estamos hablando lo que Naciones Unidas y otras entidades antivida llaman educación integral en sexualidad o educación sexual integral, para tratar como de engañar a la gente, hacerles creer que este tipo de educación sexual, que va dirigida a niños, adolescentes y jóvenes, es una cosa buena, cuando en realidad es todo lo contrario. Ya hemos denunciado en el programa anterior que este tipo de educación sexual es la puerta hacia el resto de la cultura de la muerte, porque está diseñada para cambiar la mentalidad, el corazón, las actitudes de niños a jóvenes, adolescentes y jóvenes respecto de la sexualidad humana. Y una vez que se cambia, que se transmite una visión equivocada de la sexualidad humana, es un don de Dios que Dios ha dado a los seres humanos para expresar el amor en el matrimonio y para transmitir la vida, ellos lo han tergiversado y promueven a través de ella el aborto, la anticoncepción, la fornicación, la ideología de género, el cambio de sexo, y todo eso de espalda a los padres de familia. Y de esa manera predisponen a las nuevas generaciones a aceptar toda la gama del resto de la agenda de la cultura de la muerte. Y por eso es que es tan peligroso, es como la raíz de la cultura de la muerte, este tipo de educación sexual. Y ya hemos denunciado en el programa anterior, de la semana anterior, cómo la ONU, en sus distintos organismos, los principales organismos que la promueven, lo hacen. Y la lucha que hay en América Latina en contra de este tipo de cosas, como algunos países, como en Ecuador, su Corte Constitucional la ha aceptado, como en el Perú la ha rechazado, al menos en parte. Y ahora vamos a dirigirnos a Estados Unidos, porque acá en Estados Unidos hay muchos hispanos que nos escuchan, y los padres de familia tienen que saber esto, y todos los que trabajan con jóvenes. El presidente Donald Trump, gracias a Dios, no estamos de acuerdo con todas las cosas que hace, pero ciertamente ha hecho bastantes cosas muy buenas, ¿no? Él no es 100% pro vida, lamentablemente, pero sí ha hecho muchas cosas en contra del aborto y otras cosas malas como esta. Y por cierto, reiteramos lo que siempre decimos, no estamos condenando a nadie que haya caído en estas cosas, como el aborto y demás. Estamos llamándolo a la conversión con mucho amor, pero también con urgencia, y al sacramento de la confesión para los que son católicos, que es imprescindible para recibir la infinita misericordia de Dios, que quiere que el pecador no muera, sino que se convierta y viva. La Iglesia Católica también tiene programas de sanación y reconciliación post-aborto, así que una vez más aclaro esto, estamos condenando el aborto y las demás cosas que vamos a mencionar ahora, pero no a las personas de modo de la conversión. Bueno, en fin, el presidente Donald Trump ha firmado órdenes ejecutivas que definen que solo hay dos sexos, el masculino y el femenino. También ha emitido órdenes ejecutivas que restringen los cambios de sexos para menores de edad, prohíbe el dinero federal para este motivo y para la ciencia basura, Garbage Science, que promueve estas cosas como si fueran científicas, también reconoce el derecho paterno de tener el control de la educación de sus hijos, y sobre todo con respecto a esta ideología de la educación sexual de tipo hedonista y de la LGBT y todas esas cosas. Prohíbe también el cambio de sexo para miembros del ejército, y ha ordenado al Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS, por sus siglas en inglés, investigar hospitales, etcétera, que reciben dinero federal y que están realizando cambios de sexo en menores de edad, que ya hemos denunciado, ¿no? Por lo horribles que son. Ha prohibido también que los varones trans vayan a los baños de las muchachas en las escuelas y que compitan en deportes de muchachas. Esto es un gran triunfo que él ha logrado. Hay algunos problemas con estas órdenes ejecutivas, no es culpa de Trump, y es que algunas no las puede poner en vigor en los estados que lamentablemente permiten estas cosas. Ahí van a tener que luchar los padres de familia y otras personas y los mismos legisladores que son buenos para evitar que aprueben leyes a favor de este tipo de cosas, de este tipo de educación sexual, o si ya están, que las prohíben, que defienden los derechos de los padres. Pero hay 27 estados, más de la mitad, que ya están aplicando las órdenes ejecutivas de Trump que he mencionado. Por supuesto, la orden ejecutiva que tiene que ver con prohibir el cambio de sexo para miembros del ejército, sí la puede aplicar, porque como él es el commander in chief, el primer comandante del ejército, entonces el comandante en jefe del ejército, el ejército cae bajo su jurisdicción como presidente, y ahí sí puede prohibir esto. Lo que está pasando, o lo que se necesita, mejor dicho, es que a nivel nacional el Congreso Federal tiene que aprobar una ley que prohíba la promoción de la teoría de género, los cambios de sexo, estas cosas horribles, y los derechos de los padres, que se prueban los derechos de los padres, tiene que aprobar una ley a nivel nacional, a nivel Congreso Federal. Pero lamentablemente los líderes demócratas de ambas alas del Congreso están en contra de este tipo de cosas. Y entonces, aunque los republicanos tienen mayoría, algunos republicanos no están en la verdad. Entonces, está haciendo esto muy difícil, ¿no? Tenemos que rezar para que haya un cambio a nivel nacional en Estados Unidos. También tenemos, hablando de Estados Unidos, con relación a la educación mal llamada integral, de educación sexual integral, que Planned Parenthood, el gigante abortista de Estados Unidos, es ahora la líder en la promoción de cambio de sexo para los jóvenes. O sea, se ha dado cuenta que hay mucho dinero que ganar, y como a Planned Parenthood lo que le interesa es el dinero y el poder, no le interesa la salud de nadie, en su promoción del aborto, la anticoncepción y la educación sexual. Planned Parenthood, paternidad planificada, viene promoviendo educación sexual desde los años 70, desde que esto entró a los colegios, lamentablemente. Es líder en este aspecto también, la gente se le olvida esto, que el Planned Parenthood no solamente promueve el aborto, la matanza de niños por nacer y la anticoncepción, incluyendo la que es abortiva, que también es un mal y daña la salud de las mujeres, sino que también promueve la educación sexual que cambie la mentalidad de los jóvenes a favor de todas estas cosas. Imprudentemente, Planned Parenthood empuja a los jóvenes a recibir hormonas y mutilaciones. Hemos hablado de esto. Los adolescentes varones, la castración de sus órganos genitales, y en el caso de las adolescentes niñas, la doble extirpación de sus senos, además del suministro de hormonas dañinas de por vida para la salud de cualquiera, no solamente los menores de edad y los jóvenes. Y lo hace todo esto Planned Parenthood a menudo sin supervisión médica ni evaluaciones en la salud mental de estos jóvenes, de estos menores de edad también. Promueve el transgenerismo a través de su inmoral educación sexual. Y hay que tener en cuenta también que Planned Parenthood recibe anualmente cerca de $800 millones de los contribuyentes, de los que pagan impuestos en Estados Unidos. Esto es una barbaridad. Y por eso el presidente Trump, en el famoso Big Beautiful Bill, el que ya es ley, la ley hermosa y grande, tiene una cláusula muy importante, muy buena, que prohíbe que se le dé dinero federal a Planned Parenthood. Y ya, claro, no pueden impedir que los estados que quieran dar dinero a Planned Parenthood lo hagan, pero por lo menos a nivel federal, a través del Medicaid, de la ayuda en términos de salud a las personas de pocos recursos. Y ya han cerrado 38 centros de Planned Parenthood en toda la nación. O sea, y la batalla continúa. O sea, que esto es una cosa importante de esta ley que mucha gente no conoce y piensa que es una ley mala que le va a quitar la ayuda médica a los pobres. Y eso no es verdad. Eso es mentira. De hecho, va a aumentar la ayuda médica a los pobres porque lo que está haciendo esta ley es que está retirando la ayuda a la gente que puede trabajar y no lo está haciendo y que puede pagar su seguro médico, que están sentados en casa recibiendo dinero del gobierno por gusto, siendo capaces de trabajar. Eso es lo único que ha quitado. O sea que, y también otros abusos de esta ley, gente que estaba recibiendo dinero del gobierno viviendo en dos estados diferentes, gente que había muerto ya y que sin embargo no se lo había determinado como muerte y seguía recibiendo dinero y cosas disparates semejantes. Y todo ese abuso del mal gasto del dinero es lo que este proyecto de ley, que ya se convirtió en ley, está tratando de evitar, para que precisamente la gente que de verdad lo necesita pueda recibir la ayuda. O sea que lejos de quitar la ayuda para los pobres, la ayuda médica y la ayuda a los ancianos y demás, lejos de eso, lo que este proyecto de ley está impulsando es que de verdad haya dinero para a esta gente que de verdad lo necesitan, ya sea que sean pobres o porque sin ser pobres están sufriendo enfermedades catastróficas que les impiden trabajar y que les impiden valerse por sí mismos, y que todos debemos ayudar, no solamente el gobierno. Bien, esto en cuanto a Estados Unidos y Planned Parenthood. Veamos ahora la lucha contra la educación sexual de tipo inmoral y específicamente el cambio de sexo para niños, mal llamado cambio de sexo, en Europa, porque esto es interesante. Hay varios países europeos, y ya sabemos que Europa Occidental sobre todo se caracteriza por ser muy liberal, pero hay varios países que se consideran muy liberales que ya han prohibido por ley en todo el país, cosa que no ha hecho Estados Unidos, como ya expliqué, sino solamente en 27 estados, que es un buen avance, pero no es todo el país, que han prohibido el cambio de sexo, el mal llamado cambio de sexo en todo el país para menores desde el 2023. O sea, ya llevan 2 años y pico en este tipo de prohibiciones, que son los siguientes países. El Reino Unido, que es bastante, bastante antivida, Noruega, Finlandia, Suecia, Holanda e Italia. Y es posible que haya un nuevo país que lo haya hecho y yo no me haya enterado. Pero hasta que yo tenga conocimiento, estos países son... Y es interesante ver exactamente las razones, tal y como ellos lo han dicho, de por qué han prohibido los mal llamados cambios de sexo para menores de edad. Primera, incertidumbres médicas y éticas inherentes a estos procedimientos. O sea, estas son palabras muy diplomáticas, pero son las mismas palabras que han utilizado los gobiernos de estos países para justificar esta muy necesitada prohibición. Incertidumbres médicas y éticas inherentes a estos procedimientos. Segundo, estas intervenciones causan graves alteraciones de por vida en menores. Ya lo sabemos, ya lo hemos denunciado. Tercero, comprensión limitada del cambio epidemiológico en el desarrollo infantil. O sea, se trata de toda la población infantil afectada por este tipo de cosas, lo que se está estudiando. Y no solamente un menor aquí y otro allá individualmente considerado, sino toda la población infantil. Cuarto, hay tasas crecientes de menores de edad que se arrepienten de estos cambios de sexo. Son mucho más de lo que pensamos. La razón que que no se sabe cuántos son exactamente porque no se ha hecho el esfuerzo estadístico para investigarlo, pero se sabe por la cantidad de personas que han salido a la palestra en las redes sociales para comunicar sus jóvenes, jovencitas y jovencitos, que dijo: yo me arrepiento de haber hecho esto y ahora estoy sufriendo las consecuencias, ¿no? Y por último, la quinta razón es profunda preocupación por los resultados a largo plazo. Porque recordemos que una castración ya no se puede ir para atrás. Una doble mastectomía tampoco. Supongamos que no se ha llegado a esa radicalidad en un joven o una joven particular. Las hormonas que se le suministran, que causan mucho daño en el cerebro, en los huesos, en los lípidos, etcétera, son de por vida. El cerebro de una persona no se termina en completar su desarrollo hasta los 25 años de edad. O sea, y si estas hormonas están siendo suministradas desde antes de la pubertad para bloquear la pubertad, y luego cuando son un poquito mayores de 11 años se comienzan a dar hormonas cruzadas, es decir, estrógeno, que es una hormona femenina para muchachitos, para que se vuelvan, para feminizarlos, y progesterona, que es una hormona femenina. Perdón, me equivoqué. Dije lo correcto. Estrógeno para los niños, que es una hormona femenina, para feminizar, progesterona, o mejor dicho, testosterona, quise decir, esa fue la equivocación, perdonen. Testosterona, que es una hormona masculina para niñas, para masculinizarlas. Estos tienen efectos a largo plazo. O sea que tienen razón estos países, y ojalá hubiera más, en prohibirlas, por lo menos en los menores de edad. Debería prohibirle para todo tipo de personas, porque esto no es medicina de verdad. Esto es una traición a la medicina, esto es una abominación. Bueno, ¿qué podemos hacer contra todo este desastre de la educación integral en sexualidad, mal llamada educación, que en realidad es educación inmoral? Los padres de familia son los primeros responsables. Deben unirse con otros padres de familia para hacer valer sus derechos. Y aquí reitero la verdad de que los derechos de los padres están por encima del sistema educativo y de salud privado o público de cualquier país, porque son derechos naturales que preceden al Estado y la sociedad. Son derechos que Dios le ha dado a la persona, no el gobierno. Claro, muchos gobiernos son ateos, pero vamos a ponerlo de esta manera. Son derechos que vienen con la naturaleza de ser padre y madre de familia. Y tienen el derecho de combatir las leyes y programas de educación sexual de tipo inmoral que estamos hablando. Tienen el derecho a sacar a los hijos de esas clases o de esos colegios, porque ahora, lamentablemente, este tipo de enseñanza no solamente se da a una clase particular, sino que de alguna manera está presente en todas las clases. Y no solamente se da en los colegios o las escuelas, sino que también en los centros de salud, donde se le dan anticonceptivos y hormonas para el cambio de sexo a los jovencitos que caen en esto. O sea, es como una extensión de la educación sexual de las escuelas, y por eso los que promueven este tipo de inmundicia son los departamentos de salud y de educativos de los distintos países que se confabulan para promover la educación sexual de tipo hedonista, de tipo inmoral que estamos denunciando. No permitir que los engañen en las clínicas de salud. Ahí tenemos de nuevo el asunto. Sacar a los políticos, ministros, maestros, etcétera, que están a favor de este tipo de educación sexual, si pueden hacerlo. Deben hacerlo, poner en su lugar a los que son buenos bajo su supervisión, porque los padres deben tener el derecho de supervisar lo que se le enseña a sus hijos en las escuelas, y que esto esté concorde a sus valores religiosos y morales. Participar más en la política. Es un error pensar que los cristianos no deben meterse en política, que la iglesia no puede hacerlo. Eso no es verdad. Es verdad que la jerarquía, los obispos, los sacerdotes, etcétera, tienen ciertas limitaciones, no pueden promover la política partidista, aunque en realidad podrían hacerlo en mi opinión, pero sí pueden hablar de los temas a nivel público y condenar las leyes que son malas como esta. Y los padres tienen, y los demás cristianos también, católicos, judíos, lo que sea, personas buenas, deben meterse en la política para cambiar las leyes. Sacar a los políticos malos, poner a los buenos, denunciar las leyes que son malas públicamente, hacer marchas, claro, todo con respeto al orden público, ¿no? O sea, sin violencia ni nada de eso, ni verbal, ni tampoco física, ni mucho menos, sino de una manera legítima, moral, pero con firmeza, oponerse a este tipo de cosas de manera pública, que resuene en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la radio, televisión, en todos lados, y que el gobierno se entere. Postularse si se puede, si se tiene los recursos para un puesto político, para cambiar las cosas. Negarse a enseñar esta basura si uno es maestro o maestra, aunque se pierda el puesto, y protestar, meterle una demanda a la escuela que le quiere quitar el puesto por no enseñar esta basura. Escribir cartas, emails, faxes, llamadas, etcétera, utilizar la internet, las redes sociales, los medios, etcétera, sacar a la ONU y sus agencias del país y sus agendas, denunciarlas, supervisarlos, crear escuelas privadas o educación en el hogar, que es válido. Mi esposo y yo educamos a nuestro hijo, que es de necesidad especial en nuestro hogar, y le fue muy bien. Es falso decir que no se puede realizar educación en el hogar o que los padres no pueden hacer, eso es falso. Claro, no todos los padres van a poder hacerlo por cuestiones de trabajo y demás. Las escuelas privadas, que los padres se unan para hacer una alternativa y no permitir que el gobierno les dicte lo que deben hacer las escuelas privadas. Pedir a las iglesias, a las comunidades religiosas que denuncien y alerten sobre esto en público, desde el púlpito. Los sacerdotes tienen que hablar más de esto, informarse bien, que los laicos informen a los sacerdotes y los sacerdotes a su vez informen a la gente. Los sacerdotes no tienen que ser expertos en todo esto, no tienen que echarse encima todo un nuevo ministerio de investigar. Si quieren, tienen recursos para hacerlo, háganlo, pero si no pueden, dejen que los laicos informados trabajen con ustedes. Hace falta que sacerdotes y laicos trabajen más en conjunto, colaboren juntos, que los laicos les informen y les resuman esa información para que ellos en sus homilías denuncien estas cosas y luego dirijan a la feligresía, a los laicos informados y que son líderes en estas cosas, para que ellos le dirijan en cómo hacer, en cómo escribir las cartas a los políticos, a los medios de comunicación, organizar las marchas, las protestas, etcétera. Y por supuesto, orar mucho. En 2 Crónicas 7:14, y estoy parafraseando, nuestro Dios dice a su pueblo, en este caso el pueblo de Israel, pero es aplicable al nuevo pueblo de Israel, que es la iglesia, y de hecho a toda la sociedad, dice: si mi pueblo se humilla ante mí y viene ante mí en oración, yo sanaré su tierra, limpiaré su tierra. Y aquí la palabra sanación y limpiar significa, por supuesto, una sanación de tipo moral y de tipo espiritual. La oración puede cambiar el curso de las naciones. Esto es una verdad bíblica, pero tiene que ser una oración fuerte, comprometida, perseverante, todo el tiempo que haga falta, y de mucha gente. Hacer misas o simplemente grupos de oración o eventos de oración de días o de un día, donde el pueblo católico, el pueblo cristiano, el pueblo religioso se une para orar por esta causa en particular y pedir a Dios con mucha fe que cambie el curso de la nación, que convierta corazones, que saque a los políticos malos, que desbarate sus planes. Todo esto lo podemos y debemos pedir. Eso es importante. Quiero, antes de terminar, todavía me quedan algunos minutos, reiterar lo que he dicho tantas veces en otros programas, pero que vale la pena repetirlo. Queridos padres de familia y personas que trabajan con jóvenes y menores de edad, fíjense, los padres de familia, he dicho, tienen este derecho natural que viene en su naturaleza de ser padre, y en el caso ya a nivel sobrenatural, en virtud del sacramento del matrimonio, de educar a sus hijos. Los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos. No son la escuela, ni siquiera la católica, tampoco la privada ni la pública, no es el sistema educativo, son los padres de familia, los principales educadores de sus hijos, sobre todo en materia de moral y de fe y de valores. Son los padres de familia. La escuela tiene un rol subsidiario. Significa que la escuela está ahí para ayudar, no para sustituir a los padres de familia en este cometido que Dios mismo les ha entregado. Es un derecho natural y también es un derecho que aparece en la Biblia. Y ya lo he dicho antes, el primer mandamiento de la ley de Dios, cuando Moisés lo explica y lo enuncia con aquellas bellísimas palabras hebreas que dicen Shema Israel Adonai Elohim, que en hebreo significa escucha Israel, escucha atentamente, el Señor es el único Dios. Luego inmediatamente dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Y luego inmediatamente dice, enséñale esto y estos mandamientos a tus hijos y a los hijos de tus hijos, también a tus nietos. Los abuelos también son importantes. Fíjense cómo el derecho de los padres de ser los, y deber grave de ser los primeros educadores de sus hijos está vinculado al primer mandamiento de la ley de Dios. Así de importante es. Y dice, cuando te levantes y cuando te acuestas, en camino y en casa, o sea, en todo momento posible, aprovéchalo para enseñar a tu hijo. O sea que es importante que los padres tomen carta del asunto, vigilen las tabletas, los teléfonos celulares, la internet, las computadoras, todas estas cosas y los colegios, la política, todo esto. Bien, el tiempo se me acaba y solo me resta pues invitarles, escríbanme lo que quieran decir, más información también del curso de capacitación por vida que tenemos, que les va a ayudar también mucho en esto, y nuestra página web también, que tiene mucha información, adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org, nuestro canal de YouTube, Vida Humana Miami Playlist, Vida Humana Miami Playlist, y vidahumana.org, vidahumana.org. Pues bien, que Dios los bendiga a todos. Gracias por la atención prestada. Los espero la semana que viene para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.